Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuadra milésima, septuagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Hola, amigos super especiales.
Super especiales. Ya, tras que los fantasmas son especiales, pues claro, en esta semana especial dedicada a ellos, espectros, apariciones y fantasmas, tenemos a algo súper especial, una figura de las cuales el señor Lagartija es muy fan. Hoy nos referiremos a las calacas.
Qué
inclusive aquí en la nave María Tijuana tenemos ilustrando varias calacas. Ajá. Pero previamente vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico desde el capitán Roger Vinilo.
Capi, ¿cómo está, Capi? ¿Todo perfecto?
No, sí, el Día de los Muertos todavía no llega.
No, claro.
Es comienzo, bueno, del mes que viene,
que sí.
Pero ya se va preparando el ambiente,
pues claro,
en México, lindo y querido. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio y a la muda.
Sí que sí, mamacita, ¿cómo está, mudita?
Practicando sus maquillajes de calaca para dichas festividades. Sí, no, es mucho más complejo de lo que uno cree, muda, ¿eh? No es nada más así. Damas y caballeros, es momento de presentar ahora al técnico de este viaje. Con ustedes, Mico.
Venga, Micorete. Corta, Mico.
Micorete.
¿Qué dicen?
Chango en chinga.
No, una calaca me parece.
Perfectamente.
Usted.
No, usted
no
está,
parece, no
como,
parece.
Está como regordete.
Bueno,
no, está como. Pero igual vaya con la muda, que a lo mejor lo puede maquillar. Y refiriéndonos a las calacas, esa, la imagen espectral más famosa de México, podríamos decir, Lagarto, presente en las festividades del Día de los Muertos, como decíamos, y influenció artistas contemporáneos, como por ejemplo Tim Burton. Podemos negar esa influencia. Bueno, son parte ineludible del acervo cultural mexicano y con sus transformaciones han marcado el pulso de ese país norteamericano y su riquísima cultura. La calaca más famosa tiene un nombre.
Ajá,
y es la Catrina.
Claro,
La historia de la Catrina empieza durante los gobiernos de Benito Juárez, Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. En esos periodos empezaron a popularizar textos escritos por la clase media que criticaban tanto la situación del país como de las clases privilegiadas.
Ajá, así que sí.
Los escritos, redactados de manera burlona y acompañados de dibujos de cráneos y esqueletos, se empezaron a reproducir en los periodos llamados de combate. Estas eran calaveras vestidas con ropas de gala, bebiendo pulque, montadas a caballo en fiestas de la High Society y, bueno, fiestas en general. Todas para retratar la miseria, los amaños políticos, la hipocresía de aquellas sociedades finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Pero la palabra Catrín definía a un hombre elegante.
Ajá.
Un Catrín era un bien vestido. Vestido, un pipiris nice, un mi rey, el cual generalmente iba acompañado de alguna dama con las mismas características. Este estilo fue una imagen clásica de la aristocracia. Al darle una vestimenta de ese tipo, el famoso muralista Diego Rivera convirtió a la calavera garbancera, creación del dibujante hidrocálido José Guadalupe Posada, en la Catrina. El nombre original es calavera garbancera. Garbancera es la palabra con la que se conocía entonces a las personas que vendían garbanza y que, teniendo sangre indígena, pretendían ser europeos, ya fueran españoles o franceses, sobre todo esto último en la época del porfiriato, y renegaban de su propia raza, con tal de ser afines a la alta sociedad. Y la Catrina saltó del dibujo de la vida cotidiana mexicana y cobró gran protagonismo en las festividades, por ejemplo, que decíamos del Día de los Muertos,
pues
del 1 y 2 de noviembre, y ella no es en realidad ni un fantasma, no es una aparición, no es una muerta viva, comenzó como una gran crítica social, fue deviniendo con el tiempo en algo más pintoresco y sí, decorativo, un símbolo de crítica que se fue volviendo amigable, se puede decir, y representa un modo agradable de simbolizar a la muerte. Así que, damas y caballeros, con ustedes la Catrina en el día de hoy.
A toda madre.
Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Desde Buenos Aires, Argentina, llega el Benceno.
¿Cómo está, Benceno?
Queridos estilistas cósmicos, ¿cómo les va a todos? Bueno, la cuestión es que ustedes saben que yo no soy del palo de la estética.
Es verdad,
no, eso
verdad,
ha quedado remarcado y más que...
Hemos podido verlo en el aterrizaje.
Ha quedado documentado totalmente. Bueno, paso a dejar un
testimonio.
Tampoco
es que se va del otro lado,
No.
No es del palo.
No, no es del palo de la estética, tampoco, porque uno al final, si no,
uno imagina,
claro,
póngale un zapatroso,
un homeless, claro, dice, bueno, póngale. Este ya se fue a la verga.
No,
un homeless que no tenga que ver así con su situación socioeconómica, sino esa gente que le usa
que chafea.
Que le usa calcetines con Crocs. Que le usa unos chorros de baño cuando hace calor en la ciudad. No es del palo de la estética, simplemente. Pero bueno, paso a dejar un testimonio de hace unas cuantas semanas cuando pude usar la frase en un contexto laboral.
Muy bien.
Sí, porque yo no reniego. Me escondo como otros. No, trabajo en un infame organismo público donde me tocan a veces, tareas engorrosas. Una de ellas estuvo siendo la coordinación de la distribución de más de 2000 tachos de basura nuevos.
No manches.
Y sí, hay que coordinar todo porque uno le puede poner 3 tachos juntos, 5.
No, aparte se le van, usted sabe que los deja y se van corriendo cual minions.
Efectivamente.
Sí, por la noche.
Entonces, bueno, hay que cuidarlos y hay que, bueno, hacerles un seguimiento. Los mismos traían una etiqueta identificatoria, ya que vienen de a pares de color para separar entre, vio cómo es ahora, lo reciclable de lo no reciclable, los plásticos de lo orgánico y así su puta madre. Bueno, cuando ya llevamos unos días de repartija, feliz y contentos, recibo una llamada del área de comunicación institucional. Hola, ¿qué tal? Soy de comunicación institucional, del área de comunicación institucional. Comunicación institucional es aquello que en la institución nos quiere comunicar.
Muy bien.
Entonces, por ende, está pasado por un chingo de filtros. Cosas que no se deben decir, cosas que, ¿cómo hacemos para decirle, son todos unos hijos de puta? No, momento. Vamos a comunicación institucional, que lo va a saber mejor que nosotros.
A veces no.
Pero bueno, que quería cambiar el diseño del cartel indicativo. Señoras y señores, esto se llama áreas laborales justificando su existencia. Entonces estaban como echando la hueva, entraron al Facebook y de pronto dijeron, no, vamos a justificar nuestra presencia en esta empresa, vamos a cambiar el diseño del cartel indicativo, ya que no llevaba los colores institucionales. Entonces el tacho de basura podía ser de cualquier otra institución. Bueno, me explicaron la importancia del caso y luego me preguntaron qué me parecía, luego de una filípica de varios minutos, y ahí fue donde pude decir, mira, yo que no soy del palo de la estética, los veo muy bien a los carteles. Se entiende que hay que tirar en cada tacho cada cosa. No entiendo la diferencia entre que tengan uno u otro color, pero si hace falta cambiarlos, yo tampoco me voy a enfrentar a la comunicación institucional. El resto es una historia aburridísima, de tachos que van y vienen, de colores, de carteles que ya estaban hechos y tuvieron que hacerse de nuevo. Pero no quería dejar de compartir este testimonio de quienes fatigamos los senderos de la estética escasa y no nos escondemos. No somos del palo de la estética y así es la vida. Ricarda, que sí es del palo de la estética, les manda muchos saludos. Ha sido sometida a una intervención quirúrgica para restaurar sus orejas que se veían maltrechas. Y mucha mudanza, mucho. Las orejas de Ricarda son sensibles. Sí, así que no, quedó perfecta. Bella. Un poco más orejona, pero quedó perfecta. Bonita, así que quienes iban a convocar a la Defensoría Animal pueden desistir de hacerlo. Totalmente. Miren la sonrisa plena de Ricarda, está en su mejor momento. Abrazo grande, Benceno de Buenos Aires, Argentina. Pimpman
Farm. Para más explicaciones, no trate de buscarlas. Si llegó hasta aquí a través de engaños, confusiones, malos entendidos o equivocaciones, no se espante. A casi todo se llega de ese modo. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde San Francisco, United States of America, llega el Pecas de Vallarta.
¿Cómo está, Pecas?
Hola, ¿cómo están todos? Reciban un gran saludo de parte mía. Bueno, cuando recién llegué a Puerto Vallarta, comenzaba a estudiar la carrera y también... ¿A dónde llegó de Puerto Vallarta? Nosotros ya lo conocimos en Puerto Vallarta. Y de Puerto Vallarta, la historia de cómo llega a San Francisco, California. Pero se ve que ya venía viniendo.
Venía viniendo.
Sí, y bueno, cuando llegué a Puerto Vallarta comencé a estudiar la carrera y también trabajé medio tiempo en un local de videojuegos. El local estaba a un costado de la entrada de un cine del centro comercial, muy cerca de la casa donde, convivía con mis compañeros de la universidad. Y aquí hago una pausa. Este mensaje está largo. Puede ser un bodrio. Puede fracasar en el intento comunicacional.
No, si puede pecas todo. Al infierno.
Pecas cumplía una función que yo siempre me pregunté cómo carajo era. Vio los monitos que están, los peluches que están adentro de las máquinas que juega y siempre tiene la esperanza de que va a sacar un peluche fabuloso. Alguien los pone dentro. Nacen ahí dentro. Hay una compañía china debajo que los está fabricando mientras uno saca y un chino le dice al otro: acá de sacarle un muñeco, hay que hacer otro. Y donde los confecciona, llegan con la máquina cuando se vacía. Yo desconocía totalmente. Hay gente que cumple esas funciones. Y el Pecas, nuestro querido desintegrado, era uno de ellos. Estaba trabajando en ese local y bueno, eso me permitió ir a la universidad. Yo pagué mi universidad
con los monitos,
con los peluches. Bueno, y hasta llegué a ser encargado del turno vespertino. Un poder. Cabe mencionar que en total éramos 8 personas en total. Como programador siempre tuve curiosidad de cómo funcionaban las máquinas de los muñecos. Las que tienen una garra mecánica que toma un premio, que usualmente es un muñeco de peluche. Si las ubican, por supuesto. Bueno, en el local teníamos 3 máquinas de muñecos. Y aunque al final descubrí que la forma en que otorgaban el premio era diferente, no aprendí, he aprendido en realidad una valiosa lección de cada una de ellas. Entonces hoy quiero dedicar unas palabras a cada una de las 3 máquinas de muñecos en las que yo trabajé. Un día por la mañana y había terminado de barrer y trapear todo el local, llenando las máquinas con muñecos nuevos y haciendo inventario de los muñecos que tenían las máquinas. 2 Pikachu, 3 Gositos, 4 Cariñositos y así. Una de las muchas labores que tenía el encargado de turno. Estaba en la máquina más nueva, la que estaba junto a la entrada del cine, la que tenía más luces de colores y más llamativo era, ¿no? Que cada cierto tiempo tocaba una música que atraía o asustaba a los caminantes estaban junto a ella. Cada tanto la máquina tiene sus sentimientos y si no era muy utilizada, no me están pelando, hacía un pi, 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 y algunos que justo se activaba la música pasaban por ahí se espantaban. Bueno, ya había conseguido un manual de una máquina similar a esta y había probado casi todas las configuraciones que tenía para dar los premios. Había una configuración para dar un porcentaje de premios versus la moneda que recibía. Otra para dar el premio aleatorio. Todo esto, imagínense que si yo dedicaba todo este tiempo al casino, era multimega millonario, pero lo que tenía a mano eran las máquinas de los monitos. ositos de peluche. Bueno, el premio aleatoriamente, en base a tiempo y así. Pero había una configuración que no venía en el manual. No venía en el manual, lagarto. Chale. Yo tenía todas las configuraciones. Póngale una, 9 configuraciones. Sí. Pero en la máquina.
Había 10.
No, en el manual había 9. Ajá. Pero eran 10 las configuraciones. Ah, ¿y dónde está ese papiro con la configuración? Sí. Debo ir al Himalaya a buscarlo. Sí. Bueno, por supuesto que esta historia continuará.
Ay.
Hola, ¿cómo están, amigos? Es Minas Gerais, reporta Cachín, nada sus manotas de puta madre.
¿Cómo está, Cachín?
Pirata, lagarto, un amigo wey? Capitán. Bueno, en un viaje reciente, tomé un vuelo internacional y me encontraba en un avión pronto para partir. Después de presenciar una pelea entre una señora sentada al lado mío con la azafata.
¡Ay, qué castre!
Hola, personal de a bordo. La mujer se quejaba por nada. Por nada. Sí. Y la azafata la miraba sin entender nada lo que la mujer decía e insistía. Que si su vuelo era internacional, los tripulantes y personal de toda la aerolínea debían hablar todos en español. Ay, ¿por qué ella hablaba en español? No, pues claro, yo estaba a Brasil.
Sí.
Y que no, yo me limité a explicarle en portugués a la azafata lo que la mujer decía a los gritos en español.
Chale.
El clima, bueno, tenso pasó y el avión comenzó a andar. La azafata, lógicamente.
Sí.
Aún más paso por los huevos. Sí, dijo, y siguió con su labor. el avión empezó a andar en dirección a la cabecera de la pista cuando de repente empiezo a escuchar gritos en medio del avión. Un poco delante mío, la gente gritaba: ¡Fuego, fuego! ¡El avión se está prendiendo! ¡Fuego, fuego!
No mames.
Sí, un momento de tensión.
Chale.
Sí, a lo que me empecé.
¿Qué pedo?
Sí, me empecé a despedir de todos los desintegrados. De la nave María Tijuana. Bye, bye. De mis amigos. Bye, bye, Cruel World. Y bueno, y seres queridos. La azafata nuevamente se aproximó sin entender los gritos.
No, pues claro.
Porque dijo: de nuevo la que habla español, hinchando los huevos.
Póngale.
Y entonces, y todos llamaban a la tripulación.
Sí.
¡Tripulación! ¡Tripulación!
Continúen con el desmadre.
Sí, claro.
Sí, y entonces
yo la miré y le grito: ¡Fuego, fuego! ¡Oh, avión! ¡Está apagando fuego!
Ella
dijo: ¡Órale! Sí, finalmente la azafata reaccionó y el avión se detuvo. Yo estaba, escúcheme, media mamona la azafata, ¿eh?
Póngale.
Si está tiene 20 personas gritando: ¡Fuego, fuego!
Sí.
Y en portugués se dice: ¡Fuego!
No manches.
Y no ponga cara, no entiendo.
Sí, que sí.
Se le estaba prendiendo fuego de todo. Yo estaba en la ventanilla, había mirado hacia afuera y realmente vi fuego saliendo de una turbina que estaba delante mío. Afortunadamente no era dentro del avión. Minutos después, el piloto, hablando en portugués, decía que estaba todo lindo, todo joya, todo bonito, va y toma no cuya. Hacía unos pasos de baile saliendo de la cabina como para que nos tranquilizáramos. Reiniciaron los motores del avión y para seguir viaje. Yo automáticamente le dije a la azafata que no me quedaría en ese avión ni en pedo.
Ay, no manches.
Va y tómanos Cuba, hay que cantar coquiño. Y todos los pasajeros me miraron y me preguntaron: ¿qué dijo vos?
Claro.
Yo dije que ni en pedo. Y bueno, y todos los pasajeros así, a lo que les dije que no quería seguir en ese avión y que el piloto estaba diciendo que seguiría el mismo avión y soltando fuego.
Póngale.
Entonces, bueno, les hice de traductor. El pánico fue
total.
La gente gritaba desesperada: no, ¡El mismo avión no! ¡Traigan los paracaídas! El avión estaba en la pista. Que no, bájennos a todos. Bueno, fin de la historia. Volvimos al embarque. Nos cambiaron de avión por uno más chulo, más coqueto, más de buen gusto. Y mínimo que no.
Idioma,
totalmente.
Que se está
eso es lo que quería
hablando
decir.
Hablando en el avión.
En una situación caótica, donde un piloto le abra portugués, donde una azafata le abra portugués, y donde las turbinas están echando fuego.
Totalmente.
Es menester hablar portugués, claro. Bueno, estos cabrones. Les garanto que los idiomas son parecidos, pero no son iguales.
No, claro.
Pero porra, numa, hora, desas, tu afuito grande.
No comprendo.
Me está acusando
Lula
de cosas que no son. Muchas gracias. Un abrazo para Cachín Nardi y sus manietas de puta madre.
Abrazo, güey.
Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Pecas de Vallarta.
Pecas, sí.
Ahora está en Vallarta. En el tiempo de esta
10.
Época. La programación 10. No, exactamente, lagarto. La programación 10, que no figuraba en ninguno de los.
Para mí es que explotan todos los muñecos.
Y es una posibilidad.
Sí.
Bueno,
o todos
la
los
cuestión
muñecos lo miran y se sonríen y le cuentan un cuento. Para mí es eso, seguro.
Sí, no mames. Yo, sí, sí. Imagínese, ¿no? Momento, bueno. Momento que uno pone, ajá, la moneda y en lugar de activarse la garrita para tomar algún monito.
Para mí es eso, para mí
no,
es eso.
No, bueno, como programador sí estaba muy interesado en saber qué tenía la programación número 10, ¿no? El premio aleatorio y la chingada. Poco después, bueno, comencé a ver una fila de personas que parecía salir del cine. Se me hacía muy temprano para que comenzaran las funciones de matiné. Revisé los horarios a ver si yo estaba mareado y a la verga, póngale, o qué. Póngale. Y efectivamente no había ninguna función.
No había.
Gente salía y salía del cine. Yo, ajá, acababa de llenar de muñecos la máquina y estaba ahí detrás de la caja. Bueno, salí del local para asomarme hacia la entrada del cine y las personas estaban formadas. Pero
sí,
para la máquina de los muñecos.
Era un éxito.
¿Pero qué pasó?
En el día.
¿Qué hubo? Claro,
póngale,
era el día de la máquina de los muñecos. Resulta que la configuración que activé,
ajá,
fue de modo fiesta. Que regalaba muñecos para,
ay,
todos.
No, mami.
Es verdad. Fiesta, burrito, fiesta, amigos.
Fiesta es para todos.
La configuración 10,
sí que sí,
era el reparto equitativo de las ganancias de la empresa de muñecos con sede en
a
Taiwán.
Pérdida total, ¿no?
A pérdida total.
A pérdida,
no, claro, claro, claro. Era así, era la reforma agraria,
sí que sí,
hecha muñecos.
Huevo.
Entonces todos estaban, no, haciendo, pues, la fila.
Bien,
sí, qué bien, no, qué bien,
no,
peca. Si no me van a echar,
no,
la verga, me van a botar al carajo.
No va al infierno.
No voy al infierno, pero me voy al cielo de los muñecos, pero,
ajá,
qué carajo.
Sí.
Porque, bueno, regalaba
muñecos.
Salvo
que la empresa sea de Dios.
No, sí, la empresa siempre es de Dios.
Ah,
si
sale.
Se llegaba a enterar el jefe de esto,
sí sí,
a mí me botaban a la calle,
no,
ipso,
claro,
facto.
Sí, sí.
Y bueno, fiesta, fiesta, regalaba muñecos para todos. Los intentos, bueno, sin necesidad de poner monedas, nada. Solo,
ajá,
pararse ahí, tocar un botón y muñeco de regalo.
Ay, no.
Inmediatamente corrí por la llave de la máquina desesperado.
Sí, que sí. ¿Cómo, bueno, cómo lo dejan pasar? Para,
claro.
No manches.
No, no, y fui a desconectarla, vio.
Sí, totalmente.
De la energía eléctrica,
que
ya el modo fiesta, que se programe, C2.../.
Sí.
Claro, ya volví a poner la máquina en su modo normal, modo,
ajá,
ojete, modo no te doy,
sí,
un muñeco ni pedo. Bueno, pero ya estaba prácticamente vacía de muñecos.
Chale,
la,
wey,
gente, cual
hizo
saqueo,
sabe,
legal,
la gente
se iba con sus
saqueadora
muñecos, me señalaba y me hacía,
sí, que
se, y se llevaba de a 15, 20 muñecos. Alguno corrió la voz y dijo:
totalmente,
la máquina está loca,
la
está regalando
muñecos.
En modo
el
fiesta.
El único que no sabía que era el PECA.
La décima programación,
chale,
era el modo fiesta. No,
no sé,
figuraba ni siquiera
mal,
en los
mal
manuales para que nadie la
usted
pueda
tiene
activar.
El manual. Bueno, no, pero está mal.
No, solo
debería,
tres personas en el mundo.
Decir.
Solo tres personas,
sí,
en el mundo conocían en realidad,
ajá,
el modo fiesta.
Dios.
Sí,
ah, no,
Dios, en este. En,
oh,
este,
sí,
caso yo que se me,
póngale, claro,
se,
sí,
me chispoteó,
ajá,
y alguien más en el Tíbet, ¿no?
Sé,
lógicamente.
Sí, claro.
Un abrazo, el PECAS de Vallarta en San Francisco.
En caso de que el mundo se desintegre. Esto no es la fabulosa comunicación interactiva que ofrecen los medios convencionales de comunicación. En caso de que haya creído que el mundo tiende a la interacción. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Ciudad de México llega el Oso Peluche.
Ah, ¿cómo está, Oso Peluche?
Casualmente, en modo fiesta nos aparece el,
sí,
modo peluche.
Sí.
Totalmente,
ah,
gratuito,
claro,
el Oso Peluche. ¿Qué onda, Nave María Tijuanenses? ¿Cómo están? Pues nada, por aquí paso. Bueno, porque tiene unas horas que me acabo de levantar. Y quisiera contarles el sueño que tuve.
Ah, ¿qué sueño?
Yo trabajaba al lado de un cine en una empresa que tenía unas máquinas de muñecos.
No, no, ese era el mensaje de Pecas.
Que lo acabo de escuchar y todavía estoy medio dormido. No sé qué. Me soñé, que estoy escuchando. Creo que caí ya, como algunos otros hermanos de la nave María Tijuana, en soñar con ustedes. Aunque la verdad, bueno, cabrones, no se ofendan. Pero bueno, son unos chingones, son unos chingones.
¿Qué pedo, güey?
No, no, pero bueno, este que les voy a contar
¿que
es
no
el
me
segundo.
Soñó bonito? Soñeme bonito.
Yo les pido una cosa. Si nos van a soñar, sueñennos bonitos. Porque si no, ¿pa' qué, no?
No, totalmente.
Para eso está la realidad. Bueno, esto que les voy a contar es el segundo sueño donde ustedes ya aparecen. Bueno, solo que este en particular aparece el lagarto y varios desintegrados que, aunque sabía quiénes eran, no distinguía bien sus caras. Pero
no son
al punto.
Pues,
si usted se sueña al lagarto, el resto vale ver. Escúcheme, oso peluche. Bueno, soñé que me iba a hacer una operación, al parecer un trasplante de algo.
Oh, chale.
La jarocha.
Sí, seguro.
Bueno, y al lugar donde sucedería era un lugar muy feo.
Muy feo. No, o sea,
sí.
Feo. Vámonos de aquí, le decía yo.
Inclusive nada que ver con un hospital.
Vámonos de aquí.
Que muchas veces. Vámonos de peda, no, vámonos de Aquiles. Güey, sí. Escúcheme, porque dice, era un lugar muy feo, nada que ver con un hospital.
Chale,
hay
¿no?
hospitales que son muy feos,
sí,
sí,
no
créame. Bueno, cuando me dormían, porque me dormían para realizar la operación, veía varios de los integrados a mi alrededor y bailando como una ronda. Whisky, Nancy. Y yo adormecido.
Está bien,
claro.
Está muy bien.
Sí, y fuera del lugar donde me realizaban la intervención.
Ajá.
Bueno, la cuestión es que al término de ella, quien estaba a mi lado, ¿quién era? El señor Lagartija.
Ay, qué sé, güey, acompañándolo.
No, sí. Se me hizo así como que me fui al infierno a la chingada, vergas. Vergas, güey, vergas. Claro. Y ahí estaba usted ahí.
Ajá,
sí,
claro, sí,
quién sabe desde hace cuánto estaba, porque yo estaba...
No, estaba esperando, claro.
Sí. Disculpen lo vago de la redacción y del sueño, porque el sueño fue así,
no, pues claro, es un
como
sueño.
Entre nubes
sí.
y cosas, pero bueno, no sé. Un abrazo, dice, quedó.
Lo estaba acompañando, güey.
Sí, quedó. Quedó afectado el oso peluche. Un abrazo, oso peluche, ahí en Ciudad de México.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega la mija olvidada de Saltillo Coahuila.
¿Cómo está, mija olvidada?
¿Creen, morritos, que a mí me pasó algo muy parecido con la trata de no responder a una persona muy grosera cuando te pregunta cosas sobre tus hijos? ¿Esto hace cuánto que pasó?
No sé.
A miles de años. Pero bueno, no importa.
Póngale, pero persona, le pasó algo parecido.
¿Cómo es, mija olvidada? ¿No le gusta que le pregunten sobre sus hijos a usted?
Ajá.
Que si sus hijos
cuánto miden,
cuánto pesan, qué le comen, cuánto cagan y todo eso. Bueno, pero no lo pude evitar. Me agarró en curva, fuera de piso. Además, en el posparto, deprimida, con las hormonas todas hechas la verga.
Sí.
Ojerosa, sin ilusiones y la vida valiendo verga.
Chale, ¿no?
Ese es el posparto.
No sé
sí, todavía gordísima y aún no me organizaba con mis tres hijos.
Ajá.
Y yo dije, nunca me voy a poder organizar.
No, jamás.
Nunca.
Eso es lo único cierto.
Claro, entonces esta amiga llega y me dice, ¿cómo vas con tres hijos? Estoy pensando en tener el tercero, ¿cómo la ves? Y yo acababa de parir el tercero.
Póngale.
Los ojos inyectados en sangre, diciendo, a mí me vale verga tu vida y tus planes,
o sea,
y tu puta madre. Y bueno, y que le contesto todo histérica. ¡No lo hagas! ¡No seas pendeja! ¡Te vas a volver completamente loca! ¡A mí nadie me dijo que me iba a volver loca! ¡Loca, loca, loca, loca! ¡Oh! Así, y
miente,
casi...
Totalmente. En todos lados dice que tener tres hijos es volverse loco.
Sí.
Está en todos los libros del mundo.
Figura en el manual.
Sí, que sí.
No, bueno, la cuestión es que le contesto así y no volverás a dormir nunca. ¡No lo hagas! La casa estará siempre tirada y a nadie quiere cuidar. Bueno, la visión negativa del posparto.
Totalmente.
Sí, lo que yo no veo mayor diferencia. Ahora vendrán a corregirme miles de madres y del Instituto Maternal
Póngale
del Culo.
La diferencia de...
Es de 2 a 3.
De 2 a 3.
De 3 a 4. O sea, para mí...
Póngale.
Uno
ya es la diferencia.
Ya es la... Es
bestial. Después ya.
Y después ya como que vas valiendo más verga y
no,
más verga.
Yo
y
creo
a uno
que
donde
depende,
pega la curva.
Sí, depende la distancia entre sí.
La distancia entre los niños, claro. Porque si uno hay muchos que como que empiezan de nuevo, ¿no?
Sé que
ya tienen al chavito de 15, pues 16,
claro.
Ya está.
O sea, entonces ahí se terminó un poco el desmadre, comienza otro desmadre,
sí,
pero
sí,
se terminó.
Sí.
Y si le suma un bebillo.
Sí,
no,
un bebillo,
no.
Pero por favor, un bebillo y un jamón de jabugo. Y unas que. me sonó así como, ¿no? Van a tomar un chupito y un bebillo, sí, un bebillo, por favor. Aquí estamos.
Póngale. Vale,
una ronda de bebillos, bueno, para todos.
Bebé.
Sí. No, comprendo perfectamente. Sí. Bueno, después de eso, solo me saluda de lejos mi amiga. No se me acerca, además, porque además la zamarrié.
No,
pues la agarré, claro, del cuello, sí, la despeiné, le dije, ni se te ocurra, pendeja, no seas pendeja. Se asustó, no fue a visitarme más a la clínica, al hospital, y luego no la vi más. Además, no tuvo su tercer hijo.
No,
bueno,
claro,
el mensaje llegó.
Llegó, perfecto,
claramente. Sí, pues, ¿qué esperaba que le contestara? Ay, es re bonito, es una experiencia fabulosa, dos no es nada, el tercero
ahora
es el que te cambia la vida. No, sigo pensando exactamente igual.
No,
bueno, no significa que no amara a mis hijos, ni... no, quedó claro.
Usted no ama a nadie.
Sí, yo, no, sí, los amo. Y los amo ustedes. Bueno, me acostumbré a la desorganización total.
Claro,
es lo que le digo yo, es la curva de me vale verga, uno se acostumbra. Entonces me vale verga. Y yo creo que más o menos la cifra es 4.
Póngale.
Uno se va sintiendo como superada, le explota el culo, 4, luego 5 y empieza la curva descendiente, que es mi vida es poblar la tierra.
Totalmente.
Con mis engendros, fúmenselos y que sea lo que Dios quiera. Bueno, y te acostumbras a la desorganización, a andar como loca todo el tiempo, a dormir muy poco, a salir de fiesta con y sin ellos, a trabajar y hacer ejercicio, ver partidos de fútbol, presentaciones de danzas folclóricas, piñatas, todo el tiempo. Bueno, pobre mi ahora ex amiga, pero cada que toma una su decisión, tener 1, 2, 3 Póngale. Hijos, bueno, o no tener ninguno, hace la pregunta y solo es como una encuesta. ¿Habrá quien le haya ido diferente, mejor? ¿A usted es consultada internacionalmente?
Ah,
claro. ¿Qué recomiendas? 1, 2, 3, 0, 125 Y la mija olvidada, depende del día
le recomienda una cosa.
Sí, si la agarras así armonizada y mínimamente dices, es lo más bello del mundo, y pega calcas de sus hijos por ahí.
Claro,
y si la agarras en curva, como dijo eso, y sin piso.
No sé.
Adopta una pinche mascota.
Sé que
y que coma poco.
O
que
un
sea
bonito,
un gato. Un bonito.
Sí.
Un beso para la mija olvidada de Saltillo, Coahuila. Damas y caballeros, llega el qué desastre de Córdoba, Argentina.
Qué desastre.
Pirata, bueno. Lagarto.
¿Cómo está,
amigo?
Cabrón.
Capitán, ¿cómo andan?
Pues muy bien.
Me acuerdo de la primera vez que los escuché. Sí, y es así. Yo me acuerdo de casi todo el momento menos la fecha exacta.
Ajá.
Sí, de eso no me acuerdo. No viene al caso, ¿no? Eso envejece todo.
Póngale.
Recordar fechas exactas a veces no es tan exacto tampoco. Bueno, estábamos con mi hermano buscando algo que escuchar a través de Windows Media Player. 56 KB, compu nueva en la habitación. Nos sentíamos los hackersmans del mundo. Vamos a descubrir este novedoso mundo internetico. Y bueno, y aparecieron ustedes, unos locos que hablaban muy rápido, pero que me cayeron muy bien. De esto y hace mucho tiempo. También me acuerdo de mi primer mensaje, de las transmisiones de emergencia y de muchas cosas más. También de que siempre estuvieron para sacarme una sonrisa y acompañarme a donde iba. Y yo a veces iba a lugares que decía,
no me acompañen.
No me acompañen, quédense afuera y ustedes, bueno, pero ya nos acostumbramos a esta relación y yo se los agradezco mucho. quiero seguir sintiéndome parte de algo tan grande como es en caso de que el mundo se desintegre. Un abrazo, amigos. Un poco mamón, sentimental y extenso, pero uno tiene esos días, ¿no? Les saluda el qué desastre de Córdoba, Argentina. Un abrazo grande, wey, para el qué desastre. Damas y caballeros, llega la Chefa Chafa de Sucre, Bolivia.
¿Cómo está, Chefa Chafa?
Mis amores galácticos. Bueno, no tengo palabras para decirles cuántos los amo. Pero no, es que no tengo palabras. Y estuve buscando, busqué en el diccionario, busqué alguna metáfora, algo, y no encuentro cómo definir esta relación.
Extraña.
Claro, es como un amor así de... pero a la vez... Y no sé, ¿puedo abrazarlos?
Abracémonos.
Chafa.
Veamos ahora el correo electrónico que nos envía Jorge González sobre acné juvenil. Él nos escribe: tengo dos hijas de 21 y 23 años que sufren de acné desde los 15 años. Han tenido tratamiento por años con medicinas, pero no han tenido efecto. ¿Cuáles son los últimos avances en el tratamiento?
Es natural que subas al transporte público en hora pico y quieras que todos, menos tú, sean devorados por Godzilla para hacerte espacio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Sucre, Bolivia, la Chefa Chafa.
Chefa Chafa.
Gracias, porque en ese abrazo sentí que se definía lo que quería decirles. Sí, los amo. Y cada día, bueno, al despertar, primero descargo el programa y al terminar de escucharlos, bueno, espero con ansias el próximo programa. Esa es más o menos la situación. Sí. ¡Oh, qué alegría! Bueno, que cada vez que me leen mis mensajes, mi corazón late como locomotora sin control y quedo como idiota con una sonrisa oreja a oreja. Bueno, una vez cuando leyeron un mensaje mío, me puse tan pero tan feliz y nerviosa a la vez que aventé la bandeja de arroz que traía.
Chale.
Pero no, no,
eso
no
tiene que hacer. Provoca la felicidad de usted.
Me parece fabuloso.
Sé que sé.
Si no, voy a ser el que va a comer esa bandeja de arroz tan deliciosa.
O el que tenía que
parecía,
limpiar.
¿No? Y limpiar el arroz es un pedo.
No.
Porque le quedan
si
granos de arroz
muy atrás. Fuerte, se le queda pegado al techo.
Totalmente.
Sé que sé.
Y va cayendo.
Y va cayendo.
No sé, es que sé, le queda decorativo.
No.
La cuestión es que yo estaba sacando el arroz de ahí listo para llevar a la mesa y de pronto escucho la chafa chafa de Sucre, Bolivia. Y voló todo por los aires. Bueno, la cuestión es que nada, le pedimos disculpas. Igualmente,
totalmente,
el error fue suyo. Usted,
sí.
Si tiene esas reacciones tan enérgicas,
debería,
no tiene que escuchar el programa sin actividad
periférica.
Bueno, y la cuestión es que sentí mariposas en la panza, como cuando me enamoré por primera vez. Y eso, bueno, debo gritarlo a los cuatro vientos. ¡Los amo un chingo! Bueno, tal vez incluso más que a mi amante, casi marido, y mucho más que a Wolverine. Dice la chefa chafa de Sucre, Bolivia. Y eso que no tenemos garritas de metal, imagínese
sí
usted. Un beso enorme para la querida chefa chafa de Sucre, Bolivia.
Un beso enorme,
que esperemos
enorme.
No
sí
esté cocinando ni sirviendo en estos momentos, porque si no se chafiza la chefez. Un beso enorme para la chefa chafa de Sucre, Bolivia. Damas y caballeros, llega la Mutante Esquelética de Ciudad de México.
¿Cómo está, Mutante?
Les cuento, un día platicando con mis ilustres compañeros de oficina, alguien dijo que la gobernatura de México duraba 4 años. Cuando respondí que eso no era cierto y que ningún puesto de gobierno, diputados, senadores, presidentes municipales, gobernadores, presidente mismo, duraba 4 años, que eso era en el gabacho, en Estados Unidos de Norteamérica, la mayoría de ellos me dijeron que estaba completamente loca.
¡Loca, loca!
Sí, totalmente loca.
Tenían ganas de decirle loca.
Sí, para mí sí. Por otras razones,
póngale,
¿no?
Póngale.
Lo traían así atorado en la garganta y dijeron, esta es la oportunidad. Habló. Porque usted es muy callada en la oficina.
Claro.
Aprovecharon que habló y dijo, loca, estás totalmente loca. Bueno, que me estaba inventando cosas, que estaba fantaseando, que tenía una llegada muy sospechosa al jefe y que por eso era una suripanta. Y yo dije, ¿pero qué pedo? Yo dije nada más que están todos en un error. 4 años no duran los mandatos en México. Bueno, la cuestión es que y entonces yo le dije, a ver, abogado, ¿por qué hay un abogado ahí? Bueno, debe ser un abogado laborista, debe ser un abogado comercial. Tú, que se supone que deberías saber esto, ¿cuánto duran los mandatos del gobierno de México? Sabiendo que yo tenía razón y buscando justamente un abogado que me defienda. Este, bueno, desencadenó una discusión donde el abogado fue a Wikipedia. No, denos el nombre de ese abogado porque yo no lo quiero en mi defensa de nada. Sí, y me dio la razón. Bueno, no volvimos a tocar el tema. Después le hice la segunda, la pregunta a dos compañeros. ¿Sabes cuánto dura el gobernador de un estado en su puesto? A lo que ninguno de los dos supo responder. Les expuse mi preocupación, a lo que me respondieron que ellos no sabían porque simplemente no era algo que les interesara.
Claro,
claro, pero sí, sabe que no es tan llamativo. Uno se sorprende.
Sé que sí.
Porque mínimamente le interesa la política y está, bueno, en esos asuntos, investiga y la chingada. Pero sabe que a la gente le interesa mucho menos de lo que debería.
Un chingo menos.
Digo, y en México estamos muy que nos rasgamos las vestiduras. Son unos ladrones, son unos delincuentes, el gobernador de aquí, el presidente de allá y la chingada, y que el PRI, los 70 años en el poder y su puta madre. Y en realidad desconocemos algunas cosas. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de sexenios? O sea, el sexenio de tal, el sexenio de tal.
¿No?
Que un presidente en México dura 6 años.
Pues claro.
Lo cual es un chingamadral.
Ajá.
Y su puta madre, pero a la vez no hay reelección.
Entonces es otro pedo, ¿no?
Son, o en el gabacho, por ejemplo, con reelección de un mandato.
Son cuatro,
como ha estado
reelección.
Obama,
sí,
y generalmente hay reelección.
Así que, a mí me parece mejor 6, sin reelección.
Sí, pero
no, porque cuatro realmente son también para un chingo. Gobierno nuevo sí, pero cuatro
a veces
para
no alcanza
nuevo, son pocos
sí. Bueno, y tenemos en medio que Cruzada justamente pero van las elecciones legislativas que hacen que un parlamento esté a favor o opositor o como sea. Bueno, la cuestión
pero
es que
tenerlos de por vida ahí no, güey, es un dolor de huevos.
Ay, sí, hay algunos que les gusta de por vida, ¿no? Pues dicen, claro, no, el país sin mí no jala. Bueno, mutante esquelética, esto justo mi preocupación de que, bueno, una cantidad importante de los empleados de la oficina donde trabajo, incluyendo licenciados en derecho, no tenían la más mínima idea de cuándo se votaba por cada puesto de gobierno, y me dijo, bueno, al menos saben que el año que viene se va a votar presidente en México.
Póngale.
Digo, no, porque a lo mejor, o usted trabaja a lo mejor en una oficina periférica que pertenece a otra. Un beso grande para la muta. Es más común de lo, lamentablemente, de lo que creemos. No es porque conocer esos datos nos haga más civilizados, ni mejores personas, claro, ni mejores ciudadanos. Pero digo, a la hora de quejarnos y levantar el dedito y decir, no, son todos iguales de delincuentes. Cuando decimos son todos iguales de delincuentes, terminamos diciendo ninguno es delincuente. Cuando decimos no, todos son así, no hay manera de debatir sobre política si de base no sabemos cuánto le dura un puto mandato a todas estas ratas, ¿no? Bueno, un beso grande para la mutante esquelética ahí en Ciudad de México. Damas y caballeros, llega el Nikim desorientado.
¿Cómo está Nikim?
Muy bien. La revolución pasó porque alguien dijo, ya estamos fritos, batamos fruta. Y se retira el Nikim.
Mire usted.
En una aseveración de ciencias políticas.
Póngale, claro, sí.
Que nos deja absortos, ¿no?
Totalmente,
realmente. Nosotros años tratando de definir la revolución, cómo es, todas esas teorías de la revolución es de abajo hacia arriba, o es de arriba hacia abajo, o es algún influyente sobre el pueblo que determina una conducta,
claro.
O puede desde las clases bajas haber una revolución, o son siempre las clases medias las que apoyadas en las clases. No, era así de simple. La revolución pasó porque alguien dijo, ya estamos fritos, batamos fruta. Toda la francesa, la bolchevique,
todas,
batamos fruta, que quiere decir hagamos cualquiera.
Póngale.
Y lo que nos salga del orto. Un abrazo para el Nikim desorientado, que a veces cuando está un poco bebido tiene una lucidez
póngale.
Que solo él comprende. Un abrazo para el Nikim desorientado ahí en Santa Fe, Argentina. Damas y caballeros, llega el último en llegar.
Ese último.
¿Cómo dice? En que les baila.
¿Cómo está, güey?
Bueno, entremos en materia. Sí.
¿En qué materia?
En una materia que es, mis mensajes son largos, pero así soy yo.
Sí. Y bueno, es el último en llegar.
La pregunta es, ¿por qué eres así último en llegar?
Claro, totalmente.
Bueno, no voy a cambiar, no queremos que cambies,
no,
amigo.
Claro que no.
Venga un apapacho. Está con campanita,
o sea,
y está en buenas manos. Llévela de paseo por la Costa Brava de Guerrero.
Le
enviamos un saludo grande al querido último en llegar, que está aquí con campanita con nosotros. Se queda en la nave. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Lunita Suburbana, por el Maurilio, por el Pisto Tóxico de Birmingham, Alabama, por Carla Prini, por Aztequita Maya, por Alecita Guerrero, por el Camaleón Barbón, por el Donchito, por Ana Lidia en Guadalajara, por el Gato Filósofo, por la Güera Balín,
por
y así nos despedimos por aquí, por derecha, por también sus monitores, por la EFA, por donde nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Memosila.
¡Grande Memosila!
Un abrazo grande para el Memosila y para toda Nación Morelia, para toda la banda moreliana, queridos amigos, damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Hola, chicos. La Quilombo, canasta de beso para todos, les adoro. La resistencia existe, carajo.
Desde Cuautitlán reportándose Ersi
y el legendario Shirgo, cabroni.
¡Arriba la Nueva María Tijuana! ¡A huevo!
No mames, güey.
Recibe de la Mora un beso y un abrazo de Erendira.
Y desde Teuchitlán, su compa y camarada Guachimontón.
Esto fue
en caso de que el mundo se desintegre.